Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten. Visita a la Ermita del Rocío en Huelva. Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Continuaremos con la visita a la Ermita del Rocío en Huelva.
La Virgen del Rocío es una advocación mariana que se venera en la Ermita del Rocío. La romería que se realiza en su honor es una de las más importantes de España, conocida internacionalmente y que congrega cada año a más de 1 millón de personas. Entre todas ellas se encuentran 50 personas de la cofradía muy antigua Hermandad y Cofradía del Santísimo Sacramento y Jesús de la Minerva de Muniesa, procedente de Teruel.
Audio Viator.
Bueno, explica dónde estamos, Juan Carlos.
En este momento estamos entrando en lo que es la explanada de Rocío. Tenemos al fondo la ermita. Bueno, pues, el nombre es ermita, pero eso es una señora iglesia, como vas a ver. Y estamos al lado de la laguna, de una gran laguna, de una gran marisma que forman las aguas del Guadalquivir en su desembocadura, y el agua aflora hasta la esquina misma, hasta la puerta misma de donde está la iglesia. Esto era una antigua aldea donde venían los pastores a meter los caballos y las vacas que vivían en la marisma, y aquí tiene lugar la supuesta aparición de la Virgen a unos pastores entre los ciervos que había aquí en Doñana. Son los representados ahí en unas estatuas de bronce. En este lugar clave se mueve la peregrinación anual de la Virgen del Rocío, que mueve más de 2 millones de personas el lunes, el día siguiente de Pentecostés, que se peregrina aquí desde el año 1600 en distintas hermandades que cruzan el coto de Doñana desde diversos kilómetros. Hasta una semana tardan en llegar, andando, a caballo, en carros de mulos. Este es el monumento al tamborilero. El que toca el tambor, el que viene. ¿Qué te parece, Miriam?
Me parece bella. Es una concha arriba de la puerta, Humberto. Y entonces están azulejos.
Bueno, esto está organizado desde. Ahora hay 112 hermandades de los distintos pueblos de Andalucía y de algunos pueblos del extranjero. Y están organizados todos desde el pueblo de donde forma parte esta aldea, que es el pueblo de Almonte. Ahí está la hermandad matriz, que es la que organiza todos los actos, los cultos, y juntamente con la iglesia, los que llevan como deben ser las directrices de oración, de peregrinación y de todo en este enclave. Luego es un sitio que está conservado natural. Hay que ir, todas las calles están sin asfaltar, son en arena, sobre todo para que anden los caballos, que es lo típico aquí. Los caballos que viven dentro de la marisma, dentro del agua. Muchas veces hasta la mitad de sus patas dentro del agua, y es una raza propia la que anda aquí en Doñana.
A la romería.
Tanto.
A la romería del
Rocío
de aquí,
¿no? Bueno, que todos
hablan. A ver.
Ahí está el pato Juan Pablo cuando vino.
No sé si va a salir, pero no.
Ponte aquí, que de aquí sale seguro. De la sombra hacia el sol sale seguro.
Pero él quería coger los caballos.
Ah.
Puede ser que salga.
Todo esto es agua.
Vamos por aquí. ¿Ves? Ahí es Pentecostés esperando a la Virgen, que es lo que se vive aquí cuando se saca la Virgen.
Ajá.
¿La ves ahí arriba, no?
Claro.
Lenguas del fuego.
Está precioso. Tiene un campanario, Humberto, de cuatro campanas, bien arriba.
Es todo de un blanco que da el ojo, todo tan andaluz.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
La historia de la Virgen del Rocío. Un vecino de la villa de Almonte salió al campo para cazar. Se dirigió al término conocido con el nombre de la Rocina. Allí había un bosque lleno de malezas, en el que hacía siglos que no penetraban los humanos. Sus perros se asustaron cuando se internaron en la espesura. Esto es justo lo que hizo que el cazador, llevado de un instinto natural, penetrase el interior del sitio donde estaban. Se aproximó a donde estaban sus perros, pudiendo contemplar una imagen extraña colocada sobre el tronco de un árbol. El cazador lo reconoció como una figura de la Madre de Dios. Estaba tallada y tenía sobrepuesta una túnica de lino entre blanca y verde, con una inscripción latina a la espalda que decía, Nuestra Señora de los Remedios. Atónito con la vista de tan peregrina hermosura, el cazador se postró para venerar a la imagen de la Virgen. Después el cazador se llevó la figura para colocarla en la villa de Almonte, distante 3 leguas de aquel lugar. Mientras trasladaba a la Virgen se quedó dormido por el cansancio y la fatiga. Cuando despertó se encontró sin la sagrada imagen. Afligido y apenado de dolor, volvió al sitio donde la halló primeramente, y la vio allí lo mismo que antes, conociendo que por medio de aquel singular y maravilloso prodigio, manifestaba la Señora su voluntad de que allí fuese donde se le tributase culto y veneración. Entonces marchó al monte para contar lo acaecido. Salieron el clero y el cabildo de la villa seguidos de numeroso pueblo, y se dirigieron al lugar de la aparición de la devota efigie de María. A todos causó gran admiración desde aquel mismo instante, empezó a arrebatar los afectos de los corazones, y ser objeto de la más entusiasta y fervorosa devoción. Se empezó entonces a construir una pequeña ermita y se construyó el altar para colocar la sagrada imagen, de tal modo que el tronco en que fue hallada, le sirviese de pedestal. A pesar de la advocación de los remedios con que sin duda fue venerada en la antigüedad, la llamaron de las Rocinas. Hoy en día es conocido por otro nombre, Virgen del Rocío, por el lugar donde se halla. Se extendió por toda aquella comarca la devoción a María Santísima de las Rocinas, adquiriendo nombre de milagrosa. A finales del siglo XVI su fama había pasado ya a las Américas, y prueba de ello, entre sus devotos se señaló notablemente en aquellas apartadas regiones, Baltasar III, natural de la ciudad de Sevilla. Se cuenta que se hallaba en Lima en 1587, otorgó su testamento ante el escribano donde dejó entre otros legados, unos 1000 pesos. Además debía fundarse una capellanía en la ermita de Nuestra Señora, a fin de que los moradores de aquellas selvas y contornos no careciesen los días festivos del santo sacrificio de la misa. Además dejó también otra limosna de 500 pesos para reparar la ermita y hacer habitaciones para el capellán, que debía celebrar en ella todos los días. Progresivamente iba aumentándose el fervor y la devoción a la Santísima Virgen. En 1635 fue asignado por primer ermitaño el padre Fray Juan de San Gregorio. Su vida ejemplar y edificante contribuyó poderosamente a promover y fomentar el culto con notable concurrencia de los fieles. Además se cuenta que la intercesión de la Virgen se hizo notar en la horrorosa epidemia que afligió a Sevilla en el siglo XVII. Desde aquella triste época data su principal y mayor celebridad. Consternados, los hijos de Almonte acordaron llevar la imagen de las Rocinas a la iglesia parroquial de la villa. Con este motivo se hizo fiesta solemne, en la que fue elegida su patrona. Asimismo data desde aquella fecha la institución de su fiesta anual el día segundo de Pascua del Espíritu Santo, como igualmente la tan renombrada romería, la cual es considerada como la más numerosa de cuantas por aquí se conoce, gozando de gran fama y popularidad.
Audio Viator.
Están escuchando Postales Sonoras de
Iberoamérica.com.
Ok. Para entrar hay que levantarla.
Buenas tardes.
En toda España, con mucha diferencia. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos. La navegación de coral. Y entonces arriba tiene cristales de... ¿Cómo se llaman esos cristales? Viva la Virgen del Rocío, viva la patrona de Almonte.
¿Está en Guasco?
Está en Guasco. ¡Qué linda!
Hay que coger las velas.
Ah,
hola. Hola. Danos 10 euros de velas.
¿Qué son para usted? ¿Para usted, señor Humberto?
Sí, señor.
Sí, pero estaba mirando. No tiene este...
Aquí de todo.
Como en botica.
Y no tienes, dice.
Estaba buscando, ¿no tienes postales o...? Sí.
Aquí. Entonces ya con 10 euros no alcanza, ¿no?
10 euros las velas. Luego lo que quiero es tu mujer.
Ok.
Con esto están pagadas las velas.
Gracias.
Gracias.
De hierro, y aquí en los agujeros se van metiendo las velas.
Las velas, sí. Hay muchas velas.
Es una capilla votiva. Sí, aquí hay una capacidad como para unas 25.000 velas.
Oye, pues...
Ahora habrá puestas unas 600 o 700.
¿Y ustedes están poniendo cuántas?
Nosotros estamos poniendo Miriam 10 y yo 10.
Ajá.
Poniendo 5 euros cada uno de velas. Pero a nosotros nos gustan las velas así, no eso que es como en Las Vegas, que echas una moneda y se enciende una luz. No, aquí encendiendo, oliendo el crepitar de la cera, aquí esto con un ritual de Si hay que poner velas, se ponen velas de abeja.
Velas de verdad.
Velas de verdad. ¿Es así o no es así, Miriam?
Ok, ¿qué te parece, Miriam?
Está bello, es una costumbre de donde quiera, de muy devoto de la Virgen. La oración que en luz y humo sube a Dios.
La oración en luz y humo sube a Dios.
Que sube a Dios.
Que sube ese, a Dios.
Sube, para eso encienden las velas.
Aquí está todo para atar los caballos delante de las
tapas. Están escuchando
Postales Sonoras de
Iberoamérica.com.
Sentados en la plaza que está justo detrás de la ermita del Rocío, donde están las casas de las hermandades. ¿Qué son exactamente las casas de las hermandades? Pues bueno, cada una de las hermandades que peregrina, que viene aquí peregrinando al Rocío, su hermandad tiene aquí una casa que consiste en una especie como de capilla. Más que capilla, es un sitio donde se guarda el sin pecado. ¿Qué es el sin pecado? Es un carro con una representación generalmente en plata de la Virgen del Rocío con un lema de su hermandad o con el nombre de su hermandad. Por ejemplo, ahora estamos viendo ahí enfrente está la hermandad de Triana. Pues ahí tiene un gran arco, que es por donde pasaría un carro de bueyes con su arco armado dentro del carro, y estaría el sin pecado, o sea, la imagen de la Virgen. De la Virgen del Rocío, y estaría orlándola por debajo y por debajo el lema de la hermandad de Triana, y debajo pondría Triana. Una vez entras dentro de la casa, esas casas tienen un gran patio donde se atan las caballerías de la mayoría de los hermanos que van a pernoctar ahí, y luego hay una especie como de grandes estancias, como si fuera un cuartel un poco, donde hay todo lleno de literas y de cuartitos para que duerman los hermanos y hermanas de la hermandad de Triana cuando vienen aquí. Y entonces siempre vienen el día de la peregrinación anual de la Virgen del Rocío, que más o menos, pues la gente, una hermandad como la de Triana que viene desde Sevilla, pues tarda 4 días en llegar. Entonces sale el martes, miércoles, y tienen que estar aquí como muy tarde el viernes anterior a Pentecostés por la noche. Entonces el viernes a Pentecostés entran las últimas hermandades y ya pues acicalan bien pues las caballerías, todo ese tipo de cosas, y se van presentando una hermandad a otra, se ha vendido una hermandad nueva, y el sábado se juntan ya en un rosario y el domingo se juntan en una misa. Y a la noche, el domingo, hay otro rosario. Y ya se va juntando la gente, porque el acto que se celebra aquí, que es a partir de las 12 de la noche, que es cuando ha empezado el rosario, a las 2 o 3 de la mañana, los jóvenes de Almonte saltan la reja. ¿Qué es eso de saltar la reja? Habéis visto cuando hemos llegado delante del altar que hay una reja para que la gente no toque directamente la imagen y el retablo. Es una reja que tiene unos 2 metros, 2 metros 50 de alto. Entonces los jóvenes de Almonte, del pueblo de Almonte, se encargan todos los años de saltar por encima de esa reja a un grito que ya tienen acordado, a un gesto, a un movimiento, y sacan la Virgen por encima de la verja, aunque la terminan abierto, y esa Virgen sale a la calle y empieza a recorrer todas las casas de las hermandades, desde las 3 de la mañana hasta las 12 o 1 del mediodía del día siguiente. Entonces va pasando de mano en mano, de mano en mano, dentro de todos los romeros que concurren aquí a este sitio. Luego, a lo largo del año, cada domingo peregrina una o dos hermandades con sus romeros, vienen aquí para venerar a la Virgen, cantarle y cosas así. Eso todos los domingos del año. Y luego aquí es muy típico, toda la gente que tiene casa aquí en el Rocío suelen venir a celebrar la Nochevieja. Hay una misa no muy tarde, puede ser hacia las 10 de la noche, una cosa así, y luego la gente pues se va a cenar, a comer las uvas, y luego hacen hogueras y cantan, y hay mucho cachondeito por aquí por la noche.
Colaboración de Juan Carlos González, el patrón de las artes, y contribuciones de audiofiator.com. Con el permiso de Francisco Gómez, su director, esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales
sonoras,
sonoras. Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.